Mirada Analítica, una aproximación al individuo y la sociedad con el doctor Rafael Israel.
Hola, estamos en Mirada Analítica con Rafael Israel. Bienvenido un día más a los estudios de Radio Sefarad. Rafael, a tu programa.
Hola, ¿qué tal?
Rafael, el día anterior, el 8 de marzo, hubo un programa en la que tuviste como invitada a la doctora Susana Baer, y también hubo varios programas sobre el tema de estrés postraumático, en el que especialistas en el trauma psíquico intervinieron en diferentes entrevistas y tertulias aquí en Radio Sefarad, especialmente en relación a los atentados de Madrid. Ese es el tema, Rafael, que quieres tratar hoy con una reposición de un programa de marzo del año pasado, ¿no es así?
Casi sí, aprovechar, integrar un punto de vista distinto, hablado, además, integrarlo en el programa Mirada Analítica, porque este había sido mi primera experiencia contigo aquí en la radio y quedó fuera de lo que es esta colección de entregas Mirada Analítica, ¿no?
La tertulia que tuvimos.
Sí, con Alicia Kaufman hace un año y un poco hablando del estrés postraumático a cuento de los atentados del 11M. Quizá hoy quisiera matizar, ¿no? Que estrés postraumático es uno de los trastornos afectivos. Hay más trastornos afectivos como el estrés en sí, la ansiedad, la depresión, las enfermedades psicosomáticas. Se trata de trastornos afectivos en general que pueden ser causados por distintas situaciones como el que además hemos abordado aquí y que las vamos a abordar en un futuro próximo, ¿no? Como es el terrorismo, lo hemos hablado en Israel concretamente. Situaciones familiares conflictivas, traumáticas, lo hemos hablado con Susana Baer el último programa, que además es tu madre, sí, ¿no? Sobre cuestiones traumáticas como por ejemplo la adopción, adopciones complicadas, situaciones de guerra. En los próximos programas intentaré entrevistar a una psicoanalista israelí, profesora de la Universidad de Tel Aviv, que trabaja mucho con víctimas y descendientes de víctimas del Holocausto, y por lo tanto abordaremos este tema también.
Ese es otro tema interesante, ¿no? El tema de la transmisión intergeneracional o transgeneracional del trauma.
Ese va a ser el programa quizá de nuestro mes de abril. Y escuchando los programas que habéis emitido últimamente sobre especial 11M, sobre lo que han dicho varios compañeros que han venido aquí a la radio.
Sí, recordamos, ¿no?, que estuvieron aquí la psicopedagoga Dominique Saba, el psicólogo Francisco Duque y también la psiquiatra y psicoanalista Karin Rosenfeld. Escuchaste esos programas, ¿no?
He escuchado todos, además de Alicia Kaufman, que entró en el coloquio conmigo de hace un año, ¿no? Todos dan aquí lo que habría que preguntarse es, creo que la pregunta esencial que me hago hoy, ¿no? Todos mencionan ciertos recursos de personalidad ante situaciones estresantes o traumáticas como esta. Me pregunto de qué depende que unos tengan más recursos o menos recursos, utilizando un símil de la ingeniería. ¿Por qué unos puentes aguantan riadas y otros no? ¿O unos edificios aguantan incendios y otros no? ¿No? Se trata un poco de ver qué factores de personalidad son importantes a la hora de pensar en la capacidad que tiene cada uno de recurrir a sus propios recursos y aguantar el trauma. Y lo hemos escuchado en estos últimos programas. Por ejemplo, Karin se ha referido a la capacidad de transformar una víctima en superviviente, ¿no? Paco Duque utilizar una contraenergía, utilizando un lenguaje cognitivo que no sabrías bien explicar, pero bueno, habrá su equivalente en psicoanálisis también. Dominique hablaba de no olvidar a prisa. Esto implica una gran, parece fácil decir, ¿no?, pero implica una gran capacidad por parte de la persona para contener sufrimiento. No tener que olvidar a prisa, no recurrir a ese olvido para
sí, recuerdo que es una de las cosas que a mí, como desconocedor del tema, más me impresionaron, ¿no? Esa tensión que hay entre querer recordar y querer olvidar, ¿no? Entre la curación y, por otro lado, la necesidad del recuerdo.
Sí, de hecho, por ejemplo, y hablaremos de las víctimas del Holocausto, ¿no? Pero tiene mucho esta tendencia, no hablar del tema, ¿no? Porque no quieren revivir el trauma. Pero también tiene que haber una cierta capacidad de revivir y sobre todo de repensar esas emociones, ¿no? Y por lo demás, Alicia Kaufman, en este diálogo contigo y conmigo que hemos tenido el año pasado, ¿no? Hablaba curiosamente de la capacidad de vivir con el miedo, ¿no? Y yo hacía algún apunte desde el punto de vista psicoanalítico de la necesidad de devolver a la persona su realidad y sobre todo al contacto con su instinto de vida e interés libidinal. Ahora, ¿qué hace que cada persona tenga mayor o menor capacidad para recurrir a estos recursos? El otro día, en la entrevista con Susana Baer, que es tu madre, ¿no?, sobre adopción, ella comentaba que, bueno, sobre esta mi pregunta, ¿qué hace que cada niño aguante unas situaciones más traumáticas o menos traumáticas, unos más que otros? Ella señalaba la importancia de la historia previa de cada niño, previa a la adopción, en este caso, previa al trauma. Además de la importancia de las personas, de su entorno y de los recursos sociales de estas personas del entorno. Y esto es cierto y es válido para situaciones de trauma familiar o para situaciones de trauma de accidentes o terrorismo. En la entrevista con Yolanda Gampeles, esta psicoanalista con la que hablaremos sobre el Holocausto, víctimas del Holocausto, también le hacía esta misma pregunta sobre las víctimas, cómo unos sobreviven mejor que otros. Ella, bueno, lo digo porque esta entrevista se hizo ya, pero no salió y la tenemos que repetir, pero ella me hablaba de esta capacidad de los padres para transmitir seguridad al niño, que depende mucho de esta capacidad de transmisión de confianza a la siguiente generación. Y desde el punto de vista psicoanalítico, evidentemente, matizamos bastante esta capacidad de sostener, de contención, de escucha, de pensamiento, de poner nombres a las emociones, pero sobre todo ayudar a la persona a identificarse con esta función mental, que pueda crear un espacio mental para poder hablar y pensar sobre lo que está viviendo, y que creo mucho que sobrevivir al trauma, o como decía Karin Rosenfeld, transformar a esta persona de víctima en sobreviviente, depende mucho de esta capacidad de pensamiento.
De todas maneras, Rafael, no adelantemos acontecimientos, porque esta entrevista la van a poder escuchar nuestros oyentes próximamente en tu programa. Si te parece, dejamos reponemos esta pequeña tertulia o estas reflexiones en las que estás tú y la profesora de sociología Alicia Kaufman, y no sé si quieres añadir alguna cosa más, pero si no, es que el programa se nos hace muy largo.
Solo decir que en el próximo programa tendremos una entrevista de nuevo con Dominique Sabag, que está ahora mismo en un congreso sobre estos temas en Toulouse, con muchos profesionales israelíes, y abordaremos más concretamente, más directamente, lo que se hace ahí en Israel con los traumas de guerra.
Bueno, ya lo han escuchado, ha sido un pequeño anticipo de lo que van a poder escuchar en las próximas semanas en este programa. Gracias, Rafael, Israel, como siempre, por tu colaboración, por brindarnos este espacio tan interesante. Les dejamos con la tertulia.
Gracias a vosotros.
Rafael, como psicólogo y psicoanalista, ¿el individuo cómo incorpora, cómo reacciona ante tamaña tragedia?
Yo, en mi opinión, cada individuo es un mundo, reacciona de distintas maneras y depende evidentemente de la personalidad previa y de si se trata de un primer trauma, de una primera situación vivida como traumática, o si viene a sumar a otras anteriores. En general, podemos decir que el individuo tiene sus propios mecanismos de adaptación, trata de guardar un equilibrio, de encontrar una homeostasis. Ocurre, sin embargo, si se trata de una situación que le supera, si hay una ansiedad que supera la capacidad de adaptación de sus mecanismos de defensa, ahí el individuo trata de adaptarse, pero con mecanismos disfuncionales, es decir, con un cariz negativo, y trata de reaccionar adaptándose, pero, digamos, de alguna manera de mala forma. Es decir, puede reaccionar huyendo con una actitud de escape, puede reaccionar con una actitud paranoide, puede reaccionar con mucha agresividad y hiperactividad, y nos encontraríamos, por lo tanto, en líneas generales, ante un síndrome de estrés agudo.
Pero esto sería el caso del individuo que está afectado de manera directa. Por ejemplo, alguien que haya viajado en aquellos trenes o que haya sido herido por las explosiones.
Normalmente, sí. Es decir, muchas personas reaccionan con normalidad, se equilibran, siguen pensando, optan por una actitud incluso de ayuda, siguen cumpliendo con sus funciones normales. Lo que pasa es que la mayoría, ante la magnitud de la situación, puede reaccionar con un cuadro clínico que hoy día es muy, muy comentado en los periódicos, ¿no? Que es el síndrome de estrés postraumático. Esto, para personas afectadas por un atentado, normalmente es acompañado de unas reacciones emocionales muy fuertes, como un embotamiento afectivo. La persona trata de evitar relaciones, tiene miedo a la muerte, tiene una angustia de muerte y de indefensión, por miedo a que se repitan situaciones como esta. Reacciona con agresividad y sobre todo con mucha culpabilidad, ¿no? Si a esto se acompañan síntomas psicofísicos, ¿no? Como taquicardias y angustia corporal, dolores y trastornos digestivos, se suele romper el ciclo vigilia-sueño, pues nos encontramos ante un síndrome de estrés postraumático.
¿Cuál es la intervención en estas situaciones de crisis? ¿La intervención posible?
Sí, yo distinguiría evidentemente dos momentos. Uno, el de la normalidad, y otro ya el de la cronificación de los síntomas. Si la persona pasa con una cierta normalidad, con apoyo de familiares, de trabajadores sociales, de psicólogos, si pasa por una evolución normal de lo que sería el primer momento de pánico, el segundo de bloqueo afectivo, si entra en una fase de elaboración después denomina, pone nombre a sus sentimientos y puede hablar de ellos, no creo que sea necesario ningún tipo de tratamiento, porque ese es el estado de shock normal y la evolución normal y la conclusión normal. Si la persona se adentra en lo que sería ya una cierta depresión, no puede con el trabajo, tiene pánico a ciertas situaciones porque le puede recordar la anterior, una irritabilidad excesiva, una agresividad excesiva, y recurre demasiado a estimulantes como el alcohol o psicofármacos, se optaría por un tratamiento psicológico que puede ser complementario, no se excluyen entre sí, pero está el farmacológico, está la psicología cognitiva, que ayudaría a la persona a desensibilizar las situaciones de pánico, ordenar los pensamientos, y luego otra opción que puede ser la psicoanalítica breve, en la que le pueden ayudar a ordenar más que los pensamientos y más las emociones y los afectos alrededor de esta situación. En cualquier caso, de forma general, tratan de devolver a la persona la realidad y, sobre todo, evitar una división que se crea muchas veces en estas personas víctimas de atentados, en la que, por un lado, es una persona dañada, afectada, se puede sentir muy agresiva y vengativa, y por otra parte una persona que tiende a ser muy reparadora y a tener actitudes casi excéntricas, incluso maníacas en el gasto, en la reparación, en la ayuda de los demás. Se trata de no facilitar que la persona entre en una división de personalidad entre o muy destructiva o muy reparadora. Pero en cualquier caso, tratamos de devolverla a la vida y, por lo tanto, a recuperar, ayudarla a recuperar su instinto de vida a pesar de la amenaza de muerte.
Rafael Israel, gracias por estar hoy con nosotros en Radio Sefarad.